Buenas noches, gracias por venir. Fue una semana complicada para todos. Están haciendo unos días complicados. Pero bueno, en este caso puntual tuvimos el fallecimiento de un profe, de Roberto Retamoso, que lo están velando ahora en Caramuto hasta las 22. Entonces había varias actividades, una de ayer que se suspendió, donde iba a participar acá nuestro amigo Paule. Iba a haber esta presentación del libro y después una actividad de Argeler, que son grabados de letras, que iban a ser una festividad como para recaudar fondos. Bueno, eso se suspendió. Y así que esta noche se la vamos a dedicar al profe, a Roberto. Yo no fui amigo de él, pero de los profes, creo que era uno de los más amigos de los alumnos, como el viejo Piccoli, como Aldo Oliva, para nosotros, para nuestra generación. Y tengo un buen recuerdo, tengo recuerdos de haberlo encontrado acá afuera, en algún otro evento, hablamos mucho, me mandó su libro de Saer. Así que este va a ser un homenaje para Robert. La verdad que, es muy difícil hacer profes amigos en la facultad, y él siempre fue un amigo para los, por lo menos para la generación nuestra. Yo creo que muchos de acá fuimos alumnos de él, y tengo un buen recuerdo como persona y como profe. Así que esta noche se la vamos a dedicar a él. A mi izquierda, mi amica, Paule. A mi derecha, mi señora, Astrid. Desde la Patagonia, rebelde. Me van a acompañar hoy. No sé qué prepararon, no sé qué... La idea es que me sorprendan. Bueno, esto es un libro lo que presentamos hoy, pero en realidad no arrancó siendo un libro. También me parece interesante hoy, al hacer esta actividad en el contexto de la muerte de Roberto, también, bueno, el contexto de este libro también nace de una muerte que fue la de mi hermano. Intempestiva, como cualquier muerte, uno siempre, un hermano más chico, piensa que viste, decir, bueno, no se va a morir tu hermano más chico jamás, viste, decir, no puede ser. Fue, como toda muerte, siempre te deja, viste, un vacío, algo ahí, dando vueltas, empezás a preguntarte un poco también de que ese pibe que estaba ahí podría haber sido yo. Tuve esa noche, esa última noche con él, con mi vieja, y algo de esa experiencia, de esa noche, me quedó dando vueltas. Porque, bueno, uno va creciendo y cuando ya fuimos un poco más grandes, cada uno tomó su rumbo, hizo su historia. Y siempre pensé, más allá de esas cosas que por ahí te alejan de algún familiar, de un hermano, de un amigo, ¿qué compartí con él? Yo compartí la infancia. O sea, nosotros compartimos una infancia, compartimos un barrio, compartimos ciertos rituales que se dan en el barrio. Yo reivindico esa marginalidad en algún punto, y trato de ser consecuente también haciendo un proyecto autogestivo como es este libro, que es posible también por el aporte de todos los que lo compraron, que lo hicieron posible. No nació como un libro, nació como tratar de entender a partir de la escritura. Yo no estaba escribiendo, yo no escribo literatura, yo me dedico más al guión, siempre digo lo mismo, ¿no? De venderle a alguien algo que no existe. Nosotros vendemos películas virtuales, digamos, ¿no? Y bueno, también fue un poco volver a eso, a escribir. Escribir sin ninguna pretensión, sino como un proceso, digamos, para darle sentido a lo que había pasado. Y con la sensibilidad, digamos, de recibir a ese fantasma, ¿no? A lo mejor parece muy trillado, pero no lo es tanto, digamos, porque vos de alguna manera a eso inexplicable que pasa le tratás de poner algo, un sentido, algo, el que sea. Y a medida que pasaban los días, porque esto se escribió a lo largo de muchos años, yo estaba atento a cuando emergía algo, algún recuerdo, una foto. Me acuerdo que mi vieja en un momento me trae un como una especie de cuadernillo con bocetos. No había, o no quedó, por lo menos yo no tengo claro si quedó obra. Mi hermano era artista visual. Ahí, el amigo Juanma me guardó el otro día, me mandó unos dibujos alucinantes, porque donde iba él dejaba dibujos como un regalo. Siempre que se quedaba en algún lugar, dibujaba y lo dejaba ahí el dibujo. Bueno, Juanma lo juntó el otro día, un par de dibujos. Entonces teníamos eso, mi vieja me trajo los dibujos, empecé a ver las fotos de cuando éramos chicos. Fotos, viste, decir, con tu hermano, ¿qué foto tenés? Las fotos que tenemos son de la infancia, en la Pelopincho. Bueno, esa foto que sacó mi viejo ahí en la vía de Flamarión. Yo supongo que habrá venido de una práctica de San Martín, jugaba en esa época en San Martín, allá en la zona sur. Y mi viejo en esa época la curraba de fotógrafo, me acuerdo que le hacía fotos individuales a los jugadores de las inferiores, digamos, de San Martín, y después le hacía el marquito cuadrito y lo vendía con eso, ¿no? ¿O no? No la curraba con la foto. Y esa foto es de esa época, sin ninguna pretensión, porque no era una máquina profesional. Y bueno, empecé a ver la foto y tenía esa sensibilidad, ¿no? De cada vez que me visitaba un recuerdo, cada vez que me acordaba de él por alguna cosa, empecé a escribir, empecé a mirar los dibujos, digo, che, esto con los dibujos, por ahí anda, miraba los dibujos y algunos de los poemas fueron inspirados por los dibujos. Y obviamente que también están todas las lecturas que uno va haciendo en el transcurso de algo que está escribiendo, o sea, de acá, desde Conrad hasta Hölderlin, digamos, tranquilamente, Huizinga, qué sé yo, ¿no? Son detritos, digamos, de la lectura y detritos también de lo que queda, del resto, es decir, la experiencia. El resto de la experiencia, los bocetos de mis hermanos, que no son nada terminado, nada acabado. Y después una anécdota que me pasó, yendo a tirar la basura, encuentro en el contenedor de basura, al costado así, un ejemplar de Hamlet de Shakespeare, el mismo que tenía mi viejo en la biblioteca de casa. Y digo, ¿y si a Shakespeare lo tiran a la basura, nosotros qué? Estamos al horno con papa. Entonces, bueno, un poco también es eso, es el gesto materializador. ¿Por qué? Porque la basura vuelve a la basura. Esto va a tener la posibilidad de volver a la basura. Va a ser un resto en algún momento que quedó en un cajón, en una biblioteca, alguien lo perdió. No tiene un sentido editorial, no tiene un sentido económico, no tiene banca. Hasta fue difícil, esto también se los cuento como una cosa chistosa, ¿no? Con la ingenuidad de decir, che, escribí un libro, quiero ver si lo puedo materializar, si lo puedo publicar. Viste, hablás con los editores, che, loco, dice, está bueno, dice, pero podíamos volar un poema. No, hermano, volate los volaste un par de dedos. ¿Cómo volar un par de poemas? No cambia nada, dice la estructura, loco. ¿Viste? Y digo, bueno, esto no tiene. Este libro no tiene la necesidad de ser un proyecto editorial, digamos, ¿no? Ni estar en la centralidad, ni proponer así, bueno, ahora se escribe a la manera de William Carlos Williams. No. ¿Viste? Lo que sí, como dice mi amica, en el contexto de. En el paupérrimo contexto, me parece que, bueno, deja algo que es eso, digamos. Es una experiencia transmutada en un libro, que finalmente fue un libro, porque yo quería que quede algo, digamos. Un librito artefacto. Un librito artefacto, un objeto, un detrito, digamos. Por ahí, bueno, un poco hermético, quizás. No, la escritura no es hermética, es muy sencilla. Y si ustedes ven el libro, van a ver que los primeros poemas son muy breves, muy cortitos. Y a medida que va transcurriendo, porque esto también es importante que les cuente, la cantidad de poemas tiene que ver con la cantidad de años que hubiese tenido mi hermano si hubiese sobrevivido ese invierno, digamos. Por eso son 39 y un bonus track. Entonces está escrito cronológicamente. No porque tenga un sentido de lectura cronológico, sino porque hay una experiencia, está esta experiencia, digamos, de entrar en contacto con el fantasma, digamos, con eso que te visita, porque cuando vos te sensibilizas a esa idea, como uno a veces se sensibiliza respecto, digamos, a ciertas cosas cotidianas o ciertas cosas que suceden en la rutina que uno hace todos los días, qué sé yo, ir, por ejemplo, a llevar a tu hijo a la escuela y recorrer con él los contenedores de basura porque algo aparece, ¿no, Corcho? Por ahí aparece un par de casetes de unos pastores evangelistas, una foto, bueno, Diego encontró la foto con la que hizo el docu sobre el pornógrafo. Estamos atentos a eso, a la basura, digamos, ¿no? A los detritos. Y Entonces digo, bueno, esto es un proyecto que tiene que tener un destinatario, que es la gente que lo conoció a mi hermano, la gente que por ahí quiere le hacer una lectura diferente. Yo no tengo escuela, no tengo. Pasé por la facultad, digamos, pero eso no tiene ningún sentido, digamos, respecto al libro. No fue pensado ni siquiera en el contexto paupérrimo, digamos, de la. ¿Cómo es?
Bueno, yo acaté el pedido, lo desoí un poco, me puteo con Esguro y le hice caso y escribí algo que, aunque está escrito, en realidad tiene carácter de improvisado, porque fue escrito esta misma tarde.
Perdóname, dijimos nada escrito.
Pero yo le hice caso al maestro Esguro. Así que,
si lo dijo el maestro.
Claro, si lo dijo el maestro, parecemos boludo Olmedo ya. Basta de maestro, tanto maestro.
Perdón, pero no hay puente Peñano.
No, por favor. Bueno. Lejos de nosotros. Y dejemos de citar a toda la gente del chetaje K, boludo. Bueno, vamos con unas ideas y con unos poemas. En esta noche, en este mundo, me surge la pregunta: ¿qué hacemos acá con Astrid, acompañando al cineasta con sus fantasmas? Quizá la respuesta tácita, no dialogada, es que fuimos alumbradoras, casi doulas, profanas, absorbiendo parte de la carga de los fantasmas, iluminando los recovecos del reencuentro, del recuerdo fallido del encuentro, concretado en el acecho del artificio de un impulso creador. ¿Cómo rescatar una vida, sin importar sus características y su tránsito a la nadidad, que todo opaca, todo calla y ya no hay más lugar para las palabras? Relato poetizante puede ser uno de los nombres posibles en ese imposible obturante, tan misterioso como el nombre, Perpul. ¿Un universo barrial o acaso una mera piedrita púrpura? En esta noche, en este mundo, no necesitamos más palabras bellas, sino palabras sinceras, sensatas. Y este librito artefacto, si bien está cargado de artilugios, creo que lo está en un sentido específico. Este es un librito cargado de palabras sinceras y los artilugios lo único que buscan no es volver a las palabras sinceras, bellas, sino que esas palabras no se conviertan en puñales a todas luces. Aunque la sombra del puñal siempre acecha. Y necesitamos palabras sinceras, no solo por la mezquindad en la que vivimos inmersos, en este mundo feneciente, putrescente, sino también porque a esta altura del glifosato hacen falta voces surgidas del costado de los caminos, de las alcantarillas o guardillas divergentes, para escapar del magma conformista compuesto por gran parte de lo que se escribe y publica en medio de tanta murga, bochinchera y alaraca. Esto no debe ser tomado de manera taxativa, por más que mis palabras así parecieran indicarlo. Es decir, entiendo a esto, que algunos llamarían poemario, más bien como un extenso poema de carácter narrativo y como tal, particionado en microestaciones, algunos estarían tentados de llamar capítulos, o pensemos solo en mojones, que articulan simbólicamente los años de una vida. Aunque sin apego realista, en el reencuentro reconstructivo de una hermandad. Escuchemos, a modo de muestra, el tramo 8-9-10. 8. Solo, desprendiéndose de la corriente del ir a sed, indiferenciado en esa sucia última luz, la espera lo es todo, tan absurda como cruel, llena el vacío que deja lo inexplicable en el mundo. El desprendimiento llega tarde a tu corazón, rodeos innecesarios te alejan del instante del desove de sus pupilas. 9. Rastros de tu tiempo perdido en el bulevar de los gitanos, monstruos de tinta y humo, esbozadas historias tan truculentas como reales, esparcidas migajas en las calles, misterio, púrpura de un nombre, la breve odisea de tus días. 10. Inmóvil, sin oponerse todo se acerca, envuelto en la penumbra, existe. Si renuncian a él, la hora mágica y el invierno. Decía más arriba un poema extenso, particionado, y lo decía en el sencillísimo sentido de la casi imposibilidad de pensar a sus partes aisladamente, desarticuladas, funcionando cual poema autónomo, hecho comúnmente esperable en poesía. Quizá algunos ejemplos podrían contradecirme, pero curiosamente uno solo parece funcionar realmente de modo autónomo al resto, y es el que está por fuera de la reconstrucción vital, nombrado discográficamente bonus track. Agreguemos nosotros coda, que no solo es cierre, sino también pasaje, transición a un momento de recogimiento meditativo reflexivo. Bonus track. Silba, viento, despierta el instante en el que viejos árboles amigos traerán como un don la calma siguiente. Detrás de ellos vendrá la noche, orfandad, no mendigues los dominios de la luz.
Antes de darle el pase a Astrid, quiero decir que bueno, Pablo me ayudó a una larga lectura de muchos meses, a darle forma también al libro, a ella también. Bueno, y darle forma a eso, y él que se dedica más a la poesía, a la traducción, me dio una super mano, y estoy súper agradecido con eso. Y bueno, también, como él dijo, un doblar. ¿No?
Una dobla
de este proyecto. Y ahora le doy el pase a Astrid.
Profana.
Bueno, hola.
Cerquita.
Cerquita. Bueno, lo primero que veo y que ven cuando se encuentran con este libro es esta tapa que... Es una invitación a espiar por esta rendija que aparece. Y por esa rendija por la que espiamos podemos asistir a ese encuentro imposible entre dos hermanos. Uno desde su poesía, el otro desde la plástica, y asistimos a esa suerte de conversación. Para mí este libro es una conversación que no pudo ser, pero que es bajo la forma que pudo adquirir en este objeto tan hermoso. Y es un libro que además no puede ser leído sin esas dos partes que integran esa conversación. Entonces, yo voy a pasar a repartir unas imágenes. Voy a leer cuatro poemas que son muy breves y les voy a pedir que miren esas imágenes a medida que escuchan los poemas, porque es una parte... que aporta su narrativa poética a la del texto. Así que...
Pongan el nombre, arriba ponen el nombre, el año.
Bueno, perdón, es un defecto profesional, una deformación profesional. Hay un número arriba de cada imagen que es el que acompaña al poema en cuestión. Yo voy a nombrar el número del poema y ustedes pueden ver a qué imagen corresponde. Y, por supuesto, si se quedan con ganas, después acá pueden comprar el libro y van a tener el libro con todas las imágenes para poder leerlo.
Por ahí podemos ir al peruano. Nos pueden acercar al peruano.
A lo mejor, si hay suerte. Bueno, el primero de los poemas que voy a leer es el número 4, que está acompañado por esta imagen. Los que ya tienen su imagen en la mano pueden ir buscándolo. tienen que compartir si no alcanzan todos, porque no había, no sabíamos cuántas copias iban a hacer, así que pueden de a dos ir mirándolo. Sí, la profe a full. Bueno, ¿qué va a hacer? El primero de los poemas es el número 4. En nuestros días más humildes o miserables, todo está en todo. Migajas que no llegan a historias. Vamos con el número 7, que corresponde a esta imagen. Como un simple golpe de suerte en luna llena, liberan caballos de la ciudad y nadie sabe dónde estuvieron, ni qué harán luego con toda su libertad. El número 13. En el jardín de ayer, su sombra colmó de sombras la épica espuma de incredulidad, aliento y tormento de la infancia. Y el 22, el último. Despertarás inhabitado, sin el acecho de la luz, ni de hambrientas alabanzas, apacible y errante, cenizas y polvo de una tierra desconocida. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo antes de leer, dos cositas. Una es que siempre, mi hermano siempre dibujaba, yo siempre admiré y admiro a la gente que dibuja, me parece una cosa espectacular. Y siempre le hinchaba las pelotas, che, loco, hagamos algo. Me dice, tómatela, gordo, me dijo, con todo tu... Bueno, quedó atrapado ya, quedó atrapado. El que ríe, el último ríe mejor. Así que bueno, finalmente pudimos hacer este libro. Yo voy a leer los más largos de los poemas, algunos de los más largos. No me preparé para esto, no tengo la onda que tienen acá los chicos, están acostumbrados. En este lugar dicen muy poco, o no dicen nada. Combustión pendular de los días, enigma y transparencia. Desalojan la guardia el primer minuto de julio. Tras las mamparas oscuras late una pantalla, lento enigma de espuma y mugre, vertido bajo el blindex de la noche. Un esqueje mustio, una madre y su hijo viejo, dos alimañas insomnes levantan los pies para no mojarse. En la espera del traslado, en la cruda hora del invierno, darlo todo no significa nada. En este lugar, que no es cualquier lugar, todos lo saben, sino otra estafa para estar solos. Entramos en el orden en el que salimos, con la misma certidumbre. Los lampazos dejan intacto el hedor agridulce de expectación y cansancio. Flamarión, espejada por la vía, una espada de templarios mutantes, clavadas entre cuevas de ratas y cañaverales, muy al sur. Diademas en los rieles, aves futboleras, hinojo salvaje, ortigas, totoras, Alepo. Cruce de vías, pasadizos de chapa y mugre, kiosco la campanita. Siempre es diferente la mano que da la fruta y los dedos que pescan los billetes. De 40 vagones del carguero te pone a salvo un zigzag veloz, Anchorena, Italia, Tupungato. La mora salvaje caída en la vereda sombras sobre escombros, caballos viejos paciendo en las terrazas, chamamé, resignación, Pink Floyd, umbral del sur y humo. Bueno, para terminar, este otro poema, Larguedia. El mujik muere intranquilo. Esta no es su guerra. Cultiva un alimento que con la soga al cuello no puede tragar ni compartir. No invocó esos rayos que semana a semana calcinan las semillas atrapadas entre sus huesos. Encorvado sobre la azada y empequeñecido en la envoltura verde, recupera el aliento. Los árboles heroicos en su simpleza y hermosos porque no mienten, ni nada lamentan, ni nada temen, les sobrevivirán. Otras aves calentarán sus cuerpos en la galaxia de ramas antes de seguir viaje. Martillo, golpea por última vez la cabeza del clavo torcido, no en la madera de la cruz donde se oxidará, sino en el cartel de venta de la casa vacía. Muchas gracias. Quiero agradecer a Alito, a la gente de la COPE, porque hicieron el esfuerzo de venir hoy también, un día destemplado, con lo que ya hablamos de Roberto, y al Corcho que vino con toda la onda, Corcho. Gracias, Corcho. Te queremos, Corcho.